Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta semana cumpliremos esa triste efemérides, el próximo viernes, de un mes desde que la Dana y las riadas consecuencias de la Dana arrasaron con buena parte de nuestro territorio. Y además, se nos están acumulando las desgracias. Ayer mismo, un trabajador de Traxa, en labores de reparación y limpieza de un instituto en Massanassa, resultaba muerto por el desprendimiento de una claraboya que dio con él y otro operario en el suelo. La verdad es que es tristeza acumulada y desgracia una tras otra y miedo, lógicamente, para muchos, en este caso concreto, padres y madres que quieren acelerar esa vuelta a la normalidad con sus niños en el colegio y que ven que los colegios en muchos casos no están en condiciones. Hoy vamos a hablar de este asunto para asegurarnos de que todo está controlado y de qué ha podido pasar en este caso concreto, y también nos vamos a fijar en diferentes aspectos que nos preocupan en el día de hoy, que además es 25 de noviembre y que celebramos una jornada en la que luchamos para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Se nos acumulan los temas polémicos en este lunes 25 de noviembre. Como siempre, te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para arrancar hoy el programa vamos a escuchar las palabras del alcalde de Massanassa, Paco Gómez, al que se le ha preguntado por el estado de ese centro escolar y sobre las circunstancias que han provocado también esta tragedia.
Yo creo que se va a tener que derribar, y es lo que también estamos nosotros en este momento esperando de la consejería, que nos diga exactamente cómo termina ese expediente, ¿no? Que al final pues es un colegio que tiene 50 años y que con esto pues va a hacer que evidentemente se tenga que derruir y hacer nuevo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que la desgracia se ceba sobre las zonas afectadas, y ayer domingo conocíamos la trágica muerte de un trabajador de Traxa mientras realizaba labores de mantenimiento y de limpieza en uno de los colegios de Massanassa, una de las poblaciones, como digo, afectadas, el colegio Luis Vives. El resultado es este trabajador muerto, otro trabajador herido que se recupera favorablemente. La verdad es que nos preguntamos cómo pueden pasar todavía estas cosas en centros que habían sido, en teoría, revisados, ¿no?, que se estaban adecuando para que los niños volvieran al colegio. Vamos a hablar con su director, con Salvador Crespo, para que nos explique en qué situación está ahora mismo el centro y cuáles son los planes del colegio para el futuro. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que es una cosa sobre otra. Imagino que dentro del dolor que ya estáis todos padeciendo, ha sido esto un mazazo gordo, ¿no?, para el colegio, Salvador.
Sí, la verdad es que hoy debería ser un día totalmente feliz, ya que hoy reanudamos por fin, después de un mes desde que pasó el trágico día de la Dana y las inundaciones, reanudamos las clases, y debería ser un día totalmente feliz, pero bueno, después de lo sucedido ayer, pues tenemos un sentimiento dentro de la comunidad educativa del CEP Lluís Vives un poco agridulce. Uh-huh. Hoy nos hemos reunido todas las familias para empezar el traslado de los autobuses con los niños a nuestro nuevo emplazamiento aquí en Valencia, en la antigua Facultad de Magisterio, y la verdad es que ver sus sonrisas pues han compensado un poco ese sentimiento de pena y de tristeza después de lo sucedido ayer.
Claro. O sea, que me estás explicando que reanudáis las clases, pero fuera del centro, y te quiero preguntar por el estado del centro en sí mismo. Se comenta que estaba en nivel rojo. Yo no sé esto muy bien qué es. No sé si el centro es que era muy viejo o si ya tenía ciertas dificultades y había algún tipo de temor, ¿no?, de que no estuviera en buenas condiciones.
A ver, yo lo único que os puedo comentar es que, bueno, a los 4 o 5 días de que sucedió la inundación, se pusieron en contacto conmigo desde la inspección educativa para articular una visita al centro y valorar su estado. Y así fueron dos inspectores, fuimos la secretaria y yo como miembros del equipo directivo, junto con dos técnicos de la unidad técnica de edificación de la Consejería. Estuvimos visitando el centro y ellos anotaron e hicieron los informes que tuvieron que hacer.
No encontraron, por lo que entiendo, nada especialmente grave, ¿no?, o destacado como para invitar a que no se abriera en un futuro próximo, ¿no?
Bueno, el centro no se iba a abrir durante todo lo que quedaba de curso escolar. Al final pensemos que es un centro que tiene 50 años y los daños causados económicamente suponían más del 50% de su valor actual. Y a nivel legislativo, según la norma, especifica que cualquier centro cuya reparación sobrepase ese 50% del valor actual, se tiene que hacer uno nuevo.
O sea, que ya estaba previsto entonces que ese centro, tal y como estaba, no se iba a reabrir.
En principio, durante este curso escolar, no, porque ya nos habían buscado una ubicación nueva, como en este caso es la antigua Facultad de Magisterio, que desde aquí agradecer a la universidad todo el apoyo prestado y todas las facilidades dadas para que pudiésemos articular una respuesta a nuestro alumnado lo mejor posible.
Esto que cuentas es muy interesante, porque sí que es verdad que había ciertas ganas o cierta presión por intentar reanudar las clases, pero no tanto por abrir el centro, sino por volver a las clases lectivas, ¿no? Sea donde sea, o fuera
claro,
donde fuera.
Nosotros de hace 3 semanas aproximadamente ya sabíamos la ubicación de nuestro nuevo centro, por decirlo de alguna manera, y empezamos a trabajar codo con codo todos los maestros para transformar un edificio de adultos, como es la Facultad de Magisterio, donde se estaba impartiendo el máster del profesorado,
sí,
para adecuarlo a un centro que tiene que albergar a niños de 6 a 12 años. Entonces, han sido 3 semanas de trabajo intenso, ordenando, clasificando, recepcionando el material que nos ha proporcionado Consejería para adecuar las clases, haciendo obras para transformar el comedor para que tanto a nivel sanitario como a nivel estructura tenga las condiciones adecuadas para prestar el servicio de comedor. Y nada, y por fin, pues bueno, ayer se acabaron los últimos remates para poder iniciar de una forma, entre comillas, medio normal el funcionamiento con el alumnado. Siempre hay flecos por pulir, por supuesto, pero bueno, unas condiciones mínimas para albergar y recepcionar al alumnado las teníamos hoy, como así ha sido.
Por tanto, esto ya es para largo, ¿no? Mientras estéis sin colegio físicamente, este va a ser vuestro centro y los planes es que se alarguen el tiempo, ¿no?
Sí, a ver, nosotros sabíamos que todo el curso escolar lo íbamos a testar aquí, en la Facultad de Magisterio.
Muy bien.
Porque el centro, bueno, no sé si finalmente lo tirarán abajo y crearán uno nuevo, o no sé qué planes tendrán, eso ya lo tienen que valorar los técnicos. Nosotros lo único que sabemos es que durante todo el curso escolar, el 24-25 lo íbamos a acabar aquí. Y por eso la universidad, pues bueno, ya articuló su plan de traslado tanto del profesorado como del alumnado a otras dependencias de la universidad para dejarnos en uso exclusivo esta facultad.
Muy bien. Cuando hablas de planes, me imagino que son planes a raíz de La Habana, no son anteriores, ¿no?
Claro, sí, bueno, a ver, nuestro centro estaba dentro del Planificant y se tenía que hacer una remodelación parcial del centro para adecuarlo pues a las nuevas exigencias tanto legales como de adaptación e infraestructura para el alumnado. Pero bueno, claro, todo eso se ha acelerado como consecuencia de los destrozos que ha sufrido el centro.
¿Cuántos alumnos hay en este nuevo colegio que ahora ocupáis?
Sí, nosotros somos 475 alumnos aproximadamente. Entonces, bueno, ocupamos en la totalidad la facultad.
¿Y qué tal los niños? ¿Están contentos con su nueva ubicación?
Nada, nosotros he estado yo hoy presencialmente en el lugar donde íbamos a poner los autobuses para hacer el traslado y, bueno, ver sus sonrisas y cómo se han encontrado con sus amigos y compañeros de clase después de prácticamente un mes de lo sucedido, la verdad es que reconforta. Y nada, los veo contentos en apariencia, pero seguro que por dentro tienen cosas que tenemos que trabajar durante estas primeras semanas, tanto a nivel emocional como a nivel psicológico, para ver si debemos articular diferentes medidas para que saquen todo aquello que se les ha quedado dentro después de lo sucedido, porque supongo que habrá muchas cosas que deben exteriorizar.
No quiero ni imaginar si a los adultos, a los papás, por ejemplo, de estos niños, les vendrá todo padecido en estas semanas últimas, pues los críos, aunque no lo manifiesten de igual manera, pues también tendrán por dentro mucho sufrimiento que tendrán que exteriorizar de alguna manera, eso sin ningún tipo de duda.
Sí, sí, por supuesto. Mira, ahora mismo estamos estábamos articulando una reunión con la unidad de orientación educativa de conducta y convivencia para articular un protocolo de actuación para poder dar respuesta a estas necesidades. Ya los tutores, desde el primer momento, una vez ya se estabilizó un poquito la cosa, intentaron contactar con todo el alumnado para ver en primer lugar si estaban bien y si habían sufrido pérdidas humanas de familiares
personales
próximos.
Sí,
claro, efectivamente, y después sobre todo detectar esas necesidades que deberíamos dar y comunicar a los servicios sociales para que pudieran atender tanto necesidades básicas de alimentación, de vivienda o de ropa, ¿no? Entonces, una vez detectadas esas necesidades, los tutores pues me lo trasladaron y articulamos las medidas que pudimos. Pero bueno, ahora viene la segunda fase, ahora es recepcionarlo, recibir al alumnado y ver ahora cómo están anímicamente, cómo se expresan, qué miedos tienen, qué miedos se les ha quedado y sobre todo pues intentar ayudarlos en la medida del posible.
Claro. Nunca preguntamos por los profesores, que también llevan su carga a cuestas, y también el director, en este caso tú, Salvador. ¿Cómo estáis vosotros?
Bueno, tenemos de todo tipo. Hay profesorado que, bueno, pues vivían en localidades diferentes a las afectadas y, bueno, no han perdido y no han vivido presencialmente toda esta dramática situación, y desgraciadamente tenemos otro tipo de profesorado que han vivido en primera mano con pérdidas materiales, inundaciones de sus casas, todo lo sucedido. Todas estas personas, pues únicamente pues están afectadas. Pero bueno, son unos profesionales y acepto casos muy, 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 muy graves que no se han podido reincorporar porque no podían. Estaría aquí ayudando a organizar el centro para dar la mejor de las bienvenidas a nuestro alumnado.
Pues Salvador Crespo, director del Colegio Luis Vives de Massanassa, muchísimas gracias, que tengáis un precioso curso, que acabe hasta el final de la mejor manera posible y sobre todo que sea un buen año para esos niños y niñas entre 6 y 12 años que han perdido su colegio físicamente, pero no las ganas de aprender y de compartir junto a sus compañeros el que esperamos que sea un magnífico curso. Salvador, gracias.
Muchísimas gracias y seguro que entre todos revertimos la situación y salimos reforzados. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos declaraciones ya escuchadas del alcalde de Massanassa y a los niños de ese colegio, bueno, pues últimamente protagonista, ubicados en las instalaciones de la antigua Escuela de Magisterio. Y queremos saber también qué quieren hacer el resto de alcaldes de las localidades afectadas respecto a los colegios, después de que hemos observado que no todos están en las mejores condiciones. Tengo al teléfono a Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer, para que nos cuente cómo les ha impactado, me imagino que esta noticia, y se ha modificado en algo sus planes respecto a los colegios. Alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Alcaldesa, supongo que estará usted sorprendida y dolida con lo que todos hemos conocido en Massanassa. ¿Esto ha modificado algunos de los planes que tienen ustedes respecto a que los críos puedan volver a recuperar su curso escolar?
Bueno, más que modificado, lo que genera es una alarma y una alerta en la sociedad en general. Y en nuestro municipio en particular, nosotros teníamos un acuerdo con la Consellería de Educación para retomar las clases ese mismo lunes, en la que, bueno, pues hay una serie de obligaciones que cayeron en parte del ayuntamiento y que todas ya se han cumplido y se han certificado por los técnicos competentes, pero sin embargo las que asumió Consellería, que era en este caso la desinfección de los centros y todo lo que es la revisión estructural, sí, pues hasta la fecha todavía no se han remitido ningún certificado. Ayer por la tarde mismo estuvimos hablando con Inspección Educativa para ver si nos lo remitían. Nos dijeron, ahora os llamamos y os los pasaremos. Y a las 7 de la tarde nos encontrábamos con que todavía no había llegado nada. Esto después de más de 10 días reclamando esa información y comunicándonos que sí que estaba todo bien y que nos la iban a pasar, pero bueno, ante la situación decidimos pues hoy no continuar las clases y esperar a tener toda la documentación pues preparada y a punto.
Uh-huh. Respecto a la limpieza y adecuación de los centros, por lo que usted me está explicando, entiendo que está todo muy avanzado y solamente queda esa certeza, ¿no?, de que hay absoluta seguridad de que esos edificios están en buenas condiciones, ¿no?
Efectivamente, nosotros, vamos, nuestros técnicos municipales, y por lo que hemos podido averiguar, creemos que no hay un riesgo de que ninguno pueda caer o generar ningún daño, pero igual que hay un certificado de seguridad eléctrica emitido por el ayuntamiento, hay un certificado de protección contra incendios, en que todos los equipamientos funcionan, igual que hemos tenido que salir corriendo y construir vallas en un tiempo récord y bueno, hacer limpieza, etcétera, uh-huh. Pues la parte de consejería que creemos que es fundamental, que es la revisión estructural realmente por técnicos y firmada, como que esos colegios no revisen ninguna inseguridad para nuestros pequeños, pues tiene que llegar y tiene que estar firmado.
Uh-huh. Vamos, por lo que usted me está explicando también, sin ese documento por escrito no hay mucha confianza, ¿no?, de volver a los nanos a sus clases y retomar el curso.
Exacto. Entonces, uh-huh. Yo espero que a lo largo del día de hoy sí que esté, porque ya digo, la semana pasada parece que estaba todo claro y que no se debían enviar ya. Yo entiendo que llega el fin de semana y que las cosas se relajan, pero es que en estos sitios en los que estamos en esta emergencia, en estos municipios, estamos los fines de semana también al 100%. Entonces lo que esperamos es que esa respuesta también sea lo más ágil posible.
¿Alguno de esos colegios, alcaldesa, eran tan antiguos como este en particular o ya presentaba algún tipo de deficiencia que parece que es lo que ha provocado este accidente?
No, yo creo que no es comparativo, ¿vale? Sí que es cierto que uno de los centros escolares, bueno, lo que es la parte infantil, está totalmente para hacer de nuevo, uh-huh. Pero también es cierto que esa zona está vallada y que no se iba a utilizar en ningún momento hasta que se ejecuten las obras correspondientes, con lo cual no había acceso a los menores a ese espacio. Uh-huh. Y quitando de eso, el resto a primera vista y por lo que ven nuestros propios técnicos, no reviste esa gravedad que tenía el centro de Masanasa.
Se está hablando mucho, alcaldesa, de que una de las partes importantes para recuperar la normalidad es que los niños pudieran volver a sus clases y retomar un ritmo, entre comillas, normal, ¿no?, de su día a día, tanto ellos como el resto de la familia. ¿Ha habido algún tipo de presión porque esto se ha acelerado de alguna manera para que los críos fueran de nuevo al colegio, o se ha ido con un ritmo, bueno, pues el que ha sido necesario para recuperar, como digo, esa normalidad?
Bueno, sí, es que yo creo que es cierto y necesario que los niños vuelvan al colegio cuanto antes y que efectivamente eso va a ayudar también a que nosotros pues tengamos esa normalidad y a que los padres pues puedan conciliar, ¿no? Porque uh-huh. también el tener a los niños escolarizados permite pues esa labor del día a día de padres y madres, ¿no? Ahora bien, sí que es cierto que bueno, que en estas circunstancias pues lo que prima es la seguridad, y con lo que hemos pasado y lo que seguimos pasando, pues creo que era prioritario, primero que nada, tener esas certificaciones claras. Uh-huh. Independientemente, la semana pasada ya estuvimos realizando lo que llamamos Spyludic, que era una actividad que recogía a todos aquellos niños y niñas que quisieron sus padres inscribirlos de 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, uh-huh. con actividades en algunos espacios municipales, justamente pues para suplir un poco esa carencia de cole, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en este momento lo único que necesitamos es que nos certifiquen que las estabilidades son las que creemos que son correctas y que los niños vuelvan a clase.
Por último, alcaldesa, ¿qué es lo que le piden los padres y madres? ¿Qué le trasladan? ¿Tienen prisa en que esto se recupere cuanto antes? ¿Le piden tranquilidad? ¿Le piden que presione para conseguir ese certificado? ¿Qué es lo que le cuentan?
Bueno, hay de todo. Hay gente que realmente, como la decisión al final se tomó ayer domingo, pues hoy les ha trastornado bastante su vida y no entienden por qué no están los papeles y lo que quieren es que los niños vuelvan a clase de cuanto antes. Hay otra parte de los padres y madres que opinan que, bueno, pues que si no están las cosas claras, que mejor ir despacio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en general lo que hay es, pues eso, hay mucha incertidumbre. Estamos todos muy nerviosos, estamos muy cansados, llevamos prácticamente un mes ya con esto y con un objetivo que es salir cuanto antes, ¿no? Y parece que no se avanza y vamos muy lentos y entonces, bueno, pues todo eso hace que la población también necesite más que nunca volver a esa normalidad, que los niños vuelvan a clase, etcétera.
Claro. Eva Sanz, alcaldesa de Benedusse, muchísimas gracias. Ojalá se recupere pronto esa normalidad y empecemos por ahí. Que los nenes
bien,
y nenas
gracias.
De Benedusse y de todas las poblaciones vuelvan de nuevo a compartir espacio con sus compañeros. Gracias.
Nada, a vosotros.
Es una de las preocupaciones que tienen todavía cantidad de vecinos, alcaldes, afectados en cada una de estas poblaciones arrasadas, y es retirar todavía ese lodo que existe en los bajos, en los garajes de tantísimos edificios, y también los coches, en torno a 120.000 coches apilados en 60 campas. Vamos a hablar con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, porque van a activar desde hoy ya un plan de retirada de estos lodos en garajes y de estos coches. Presidente, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Hola, buen día.
Presidente, contens, per favor, com està això organitzat per a que ese fang se puga retirar d'aixòs pàrquings, d'aixòs garatges, i que, bueno, pues se recupere també la normalitat en aixòs edificis tan afectats, per altra banda, d'este fem, no?, que està tan, fent tan mal en aixòs edificis.
Sí, lo que fa precisament és això, és ficamos a treballar. És un problema, com hem dit sempre, no?, que era de la comunitat de veïns, de particulars. Però en aquest cas no estem per mirar aquí la competència, no? Com diguem sempre els alcaldes, l'última competència sempre la té l'Ajuntament, que és el que dona la cara davant dels veïns, i en aquest cas també com a municipalistes i com a diputació, el que hem de fer és ajudar als ajuntaments, no?, a solucionar un problema que...
És això una resposta a aquestes paraules que hem sentit i que tant mal ens han fet de la ministra, diguent que això era una cosa dels veïns i que eren ells com a, bueno, pues a ser-se privats quins tenien que solventar això?
Sí, insistis que no té ningú sentit. Però de la ministra, evidentment, jo he dit, no vaig entrar a valorar-la perquè no la guanyo personalment, però crec que si alguna cosa hem de tindre, especialment les autoritats, és respecte, no?, per la situació que estem vivint en València, i com a mínim el to i l'empatia pues, té que ser major de la que deixarem.
Està vostè des del primer dia, el senyor president de la Diputació, molt a prop dels seus alcaldes i, per tant, dels veïns. És esta la mesura que troba vostè que era més urgent, tal i com bueno, li acosten els propis veïns que li parlen de la situació de les zones afectades?
A veure, hem d'entendre insistir en la situació que hem patit, no? Són ja molts dies. El que és ja... la gestió, no?, de tota aquesta emergència, de la reconstrucció, m'atreviria a dir, no?, sí, ha anat canviant conforme a mesura que pues, aquestes necessitats bàsiques dels primers dies han anat solucionant-se, no? Estic parlant d'aigua, estic parlant de llum, estic parlant de menjar, estic parlant de roba, no? I ara mateix sí que podria dir-te que la principal preocupació és per una part la retirada de cotxes i per altra, doncs, aquestes llavors que anem a fer ara, no?, de retirar tot aquest fang, comencen a haver condicions d'insalubritat en els carrers, que la gent està patint, i que no entenen, no?, perquè al final no tenen tota la informació i no saben que també s'està fent altres coses, el per què s'han tardat tant en retirar-ho, no? Això és important, no sols des del punt de vista de la salut, que possiblement sigui la més important, sinó també de tranquil·litzar la gent i d'ajudar-los, no?, a que descansen un poc i a que barren això al carrer, que crec que també és important per continuar treballant i perquè les forces i coses de l'estat d'emergència pues, puguen treballar en les millors condicions possibles.
Quins són els plaços i per on se va a començar, president?
És molt complicat parlar de terminis, no? Sí que hem sigut molt cabuts i hem insistit molt i ho hem aconseguit que n'hi haguera un equip en cada poble, no? A partir d'ahí ho hem parlat, no? La intenció és que conforme avancen els treballs i se treballa en el terreny, no? Perquè hem d'entendre també que al final cada garra va ser un món, cada poble pot tindre unes peculiaritats i hem d'adaptar els equips ahir. Perquè el primer, i això n'hi ha que dir també molt important per a tots, és que no n'hi ha gent accés laboral, no? És molt important que tinguin les equips adequades, és molt important que sapin utilitzar-les, és molt important que se consciència, no?, de la prioritat, d'aquests espais i que anar lo més ràpid possible, però sense ocasionar més accidents, no?, o més víctimes, que seria pitjor encara.
Bueno, és evident que vostès amb aquesta reacció, no?, ja han tapat la boca aquí dia, no?, que això era competència dels veïns, aquesta neteja, bueno, pues, amb la col·laboració de la Diputació va ser tot més senzill. Compten vostès amb tota l'equipació necessària, vist també que les pròpies empreses que se dediquen a aquestes tasques estaven un poquet col·lapsades. Ai, s'ha tancat aquesta comunicació. Ara sí. President, està allà vostè encara? Hem perdut la comunicació amb el president Mompó. que estava contant-nos aquest pla de la Diputació, Toni del Castellà, nos estava contant aquest pla de la Diputació per limpiar de lodo esos bajos i esos garajes en contra de la opinió manifestada públicamente por dos ministros, por una parte Marlaska y por otra parte la ministra... está de nuevo ya, sí, está, ya está de nuevo el presidente. Presidente, diría que si tenen vostès els mitjans oportuns, si veixen també que les empreses que se dediquen a aquesta tasca estaven també un poquet saturades de tanta faena.
Sí, bueno, els mitjans pressupostos, estem parlant d'empreses de primer nivell, que òbviament no podem escatimar, no, ni els recursos i pressupost que personal que ha deixat preparat. Han d'entendre també el que comenta, no? Han d'entendre que són moltes ja les hores que porten treballant, són molts els materials disposats així en el territori, està costant molt trobar empreses, està costant molt trobar treballadors, està costant molt trobar, en definitiva, recursos, no? que ens ajuden a anar tot el ràpid que voldríem.
Claro.
I en això estem, no? Perquè al final insistís que la ciutadania el que exigís ja és precisament això, no? Que el que se pugui fer avui, que no ho deixem per demà, no? Com diu la dita valenciana, no? I en això estem.
Molt bé. Segur que els veïns estan contents i satisfets de veure, sobretot, que se pensa en ells, que és el més important en primer terme, i en segon, que de veure se solucione tot això que està provocant tants problemes, no tan sols de seguretat, sinó també de salut en cadascun d'aquests pobles afectats i que tots tenim permanentment en el pensament i en el cor. President, gràcies. Vicent Mompó, ha sigut un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Es la 1:34, estás en mediodía, seguimos hablando de todos los aspectos que todavía nos preocupan en esta situación después de la tragedia que provocó la Dana y seguimos también pendientes de esas soluciones que esperan tantísimos vecinos y vecinas en tantísimos pueblos. Seguimos en mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es evidente que la afectación en la edificación de todo lo que ha provocado la Dana y las riadas, bueno, pues se va a descubrir con el tiempo hasta qué punto ha llegado, que ya advierten los técnicos que es importante. Tengo al teléfono a Begoña Serrano, directora del Instituto Valenciano de la Edificación, también profesora de la UPV, para que nos dé su opinión respecto a cómo es esa afectación y si se va a descubrir ya mismo o si esos defectos pueden aparecer más adelante. Profesora Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntenos, ¿cómo ve usted el panorama de nuestros edificios afectados en toda la zona devastada?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en el marco de la Unidad de Evaluación de Daños y Recuperación del Plan Territorial de Emergencias, en el que estamos involucrados como un agente más, aparte de las administraciones y colectivos de profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos, bueno, lo que estamos haciendo es la inspección de todos los edificios de vivienda afectados. Entonces, de momento, pues se han hecho ya unas 5.000 solicitudes, se hizo una primera criba que acabamos en estas tres primeras semanas de los edificios que se consideraban que estaban más graves, que habían dado alerta pues el 112 o bomberos o la policía, los propios técnicos municipales o vecinos. Entonces hicimos esa primera batida y bueno, pues se ha visto que los daños más graves, como era de prever, pues están en las zonas más cercanas a lo que son los barrancos, los ríos, puesto que el desbordamiento o la propia fuerza del agua pues ha afectado ya no solo la tabiquería en general de planta baja, sino cimientos, estructura, que son los daños que consideramos más graves. Pero está muy concentrado en esa zona. Fuera de ahí, pues sí que es verdad que el agua muchas veces pues ha barrido las plantas bajas, pero barridos que no quedan muchas veces ya no muebles solo, sino incluso cocinas, baños han desaparecido. Pero bueno, en extrañas ocasiones hemos detectado que en esas zonas haya problemas estructurales, salvo pues algún edificio ya con cierta antigüedad, en mal estado de conservación, pero en general son más daños de elementos constructivos, no tanto estructurales.
Entiendo que no es su competencia, pero estamos todos preocupados por lo que pasó el pasado domingo en ese colegio de Massanassa, en Luis Vives, que se desplomó una claraboya y que provocó la muerte de un operario. ¿Esos defectos provocados por la Dana se pueden ver acrecentados por el paso del tiempo y que descubramos más adelante que la cosa pues está pues muy, muy mal en algunos casos?
Bueno, me da igual edificios, cualquier tipo de edificio que se ha visto afectado por las inundaciones. Si partes de un estado de conservación deficiente, obviamente, pues esto lo que puede es complicar más la situación. De hecho, nos hemos encontrado edificios que hemos indicado un apuntalamiento, pero no por los propios daños de la dana, sino porque ya partían de una situación deficiente, y gracias a estas inspecciones masivas, pues se han detectado, se han apuntalado, incluso la gente ha podido volver a sus viviendas, que es lo más importante, ¿no? Que la gente le cuesta muchísimo abandonar sus viviendas, pero claro, cuando un edificio nosotros los clasificamos por los colores de un semáforo, no, rojo, amarillo y verde, sí. Obviamente cuando un edificio inicialmente está rojo, a veces tomando ciertas medidas preventivas, la gente puede pasar y de un estado rojo, un estado amarillo, un estado verde, y poder que esas personas no tengan que abandonar los edificios, la verdad. Pero en un primera instancia la prudencia siempre nos aconseja pues tomar medidas de este carácter.
Claro, una cosa es también es un edificio privado y otra cosa es uno público, ¿no? Que ahí se extreman más las precauciones cuando lo tienen que habitar, entre comillas, pues en este caso niños, ¿no? Que la cosa ahí se agrava, me imagino.
Sí, pero al fin, hombre, se agrava porque los niños tienen menos capacidad de respuesta ante una emergencia, pero aún así la gravedad son vidas humanas todos, y cuando un edificio tiene color rojo, me da igual ya que sea un centro de salud, una vivienda, un instituto, un polideportivo, no se debe acercar nadie en la zona, se debe precintar y no se debe a poder acceder, nada más que por expertos en la materia que puedan tomar las medidas e iniciar los procesos de recuperación o de demolición en su caso. Pero sí que me gustaría aprovechar este medio porque estamos teniendo problemas, claro, que a veces se acordonan los edificios y los propietarios los quitan, pues como comentaba, las ganas que tienen de volver a recoger sus enseres, a volver a vivir en sus viviendas, pues nos hemos encontrado casos de que quitan las cintas de acordonamiento que se indican y que se han instalado. Y entonces esto es un peligro importante, porque claro, como técnico, el técnico inspector va, se queda tranquilo de que no acorda una zona, y luego de casualidad nos hemos dado cuenta que no, que las quitan.
En cuanto se van, no vuelven a acceder,
sí,
¿no?
Exacto. Y esto habría que alertar un poco a la sociedad en general, que tome conciencia del peligro que puede ser estar pasando un edificio que ha sido calificado de rojo o de amarilla con ciertas precauciones, ¿no?
Claro.
Que sean responsables y que hagan caso de los inspectores y las autoridades.
En general, un edificio que está cercano a una zona inundable o a un barranco o a una zona de alto nivel freático, ya es un edificio que tiene un mayor riesgo. No sé si están en muy buen estado o si nos hemos ido dejando un poco de la mano y ahora vemos las graves consecuencias.
No, claro, cuando tú vives en una zona inundable, la sabiduría popular ya muchas veces cuando te encargan proyectos en zonas de estas ya saben que no tienes que tener la cota cero, la altura de tu vivienda en planta baja, cota cero de calle. Ya saben que se va a inundar. O sea, hay mucha cultura de vivir con las inundaciones en ciertos pueblos, en ciertos municipios. Lo importante es cuando se vayan a recuperar estos edificios, porque claro, cambiar ahora un municipio de lugar es muy difícil,
claro,
¿no? ¿Qué vas a hacer? Hemos construido en los últimos 20 años una barbaridad en toda la Horta Sud, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vaciar ahora Paiporta, Picaña? ¿No? O sea,
todo
lo que hay que hacer, todas, pues volver a tener sistemas de que permitan respirar la tierra, drenar el agua cuando viene, que estamos haciendo una impermeabilización brutal y facilitando unas escorrentías agresivas. Entonces, pues desde el tratamiento del espacio urbano hasta lo que son los edificios, y van a haber ayudas públicas a la rehabilitación, pues intentar que hay medidas hoy en día. Nosotros como Instituto de Valencia de Planificación tenemos publicadas guías sencillas de acceso a cualquier persona que no hace falta que sea técnico, de cómo reparar una vivienda en una zona inundable, pues para que no te vuelvan a producir los daños que se han producido ahora, pues por ejemplo instalaciones que vayan todas por arriba, ciertas precauciones que a veces son sencillas, que no son caras y que pueden ayudar a hacer esa convivencia, a lo que decimos aumentar la resiliencia frente a inundaciones en estos municipios.
Ya para concluir, le quiero preguntar a la profesora si esos edificios que tienen ese distintivo rojo de que hay cierto peligro, ¿tienen fácil, sencilla reparación?
Pues hay de todo. Hay algunos que sí que tiene algún problema estructural puntual y cuando se rehabilite, pues la gente podrá volver y ya está. Los rojos normalmente tienen algún problema estructural. Vale. Pero hay otros que no, que van a tener que ser demolidos. Nos hemos encontrado casos de edificios, no mayoritariamente, gracias a Dios, ya lo indicaba al principio, pero sí que hay casos en los que tendrán que ser demolidos y que tendrá que replantearse actuaciones como la que se hizo con la Dana de 2019, por ejemplo, en Ontinien, que todo el barrio Canterería, toda la primera línea de viviendas se demolió finalmente porque era una línea de viviendas continuamente inundaba. Eso se demolió, se construyó unas viviendas más arriba y todo eso es un parque inundable ahora. Entonces yo creo que estas actuaciones son interesantes y creo que servirían de modelo, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Chiva, que ha afectado muchísimo el barranco, y bueno, pues habrá viviendas que no podrán reconstruirse y no deberían reconstruirse en esas zonas.
Uh-huh. Begoña Serrano, directora del Instituto Valenciano de Edificación y profesora de la UPV, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Vuelven al Teatro Olimpia Mocedades y los Panchos. Lunes 2 de diciembre a las 8 de la noche. Mocedades y los Panchos, con Rafael Basurto en el Teatro Olimpia.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Venta de entradas en teatro-olimpia.com y taquillas.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejor emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, ¿nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable? Porque cuando nos queremos cuidar, queremos también tener sabor en nuestros platos.
La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¿Pero qué temazo?
Oh, ¡qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gracias al Club de la Cámara de Comercio estamos conociendo empresas singulares. Algunas son muy corrientes, las tenemos a nuestro alrededor y realizan labores que pasan desapercibidas, pero que son importantes a la hora de que una empresa consiga sus objetivos. Hoy hablamos justamente de merchandising, de la imagen de una empresa. Y lo vamos a hacer con Doble L, que es una empresa dedicada a esta materia y que, bueno, que lleva cantidad de tiempo dedicada, pues, a ese marketing promocional y a esa manera de, bueno, de visibilizar cualquier actividad económica o profesional. Tengo al teléfono a Luis Linares, que es su gerente. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Buenos días. Oye, te quiero preguntar para comenzar, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el papel de la imagen de una empresa en su éxito general?
Pues nada, a ver, la imagen considero que es fundamental para una empresa, ¿vale? Ya que influye en la confianza del consumidor y en su decisión de compra. ¿Vale? Una imagen coherente y positiva ayuda a diferenciarse en un mercado saturado y puede ser un factor decisivo para la lealtad del cliente en este caso.
¿Y cómo puede contribuir aquí el merchandising?
A ver, el merchandising actúa como una extensión de la marca. Al ofrecer productos que reflejan el valor y la calidad, sí, se crea una conexión emocional con los consumidores. Se utilizan colores, logotipos y mensajes alineados con nuestra identidad para reforzar nuestra imagen. A ver, un caso muy importante que fue una de nuestras primeras importaciones de gran volumen fue una campaña que hicimos para la industria de York. En una de su marca, ¿vale? La marca Junsei, que es la que trabaja el tema de peluquería profesional, nos encargaron algo que tuviese mucho alcance y mucha visibilidad, ¿vale? Sobre todo para la campaña de verano. Y nuestra respuesta fueron unas bolsas personalizadas de un color llamativo que se convirtió en un elemento más en las playas valencianas. La verdad es que fue un éxito absoluto.
Qué curioso.
Y lo hemos repetido, claro.
Qué bueno. ¿Podrías compartir algún ejemplo más de campaña de merchandising que haya tenido un impacto significativo? Porque, claro, esto no solamente es regalar un boli con tu nombre y ya está. Esto hay que darle una vuelta más, ¿no?
Sí. A ver, ejemplos tendríamos un montón, ¿vale? Porque hay infinidad de campañas, infinidad de artículos, hemos hecho de todo, ¿vale? Pero bueno, trabajamos con administraciones públicas, trabajamos con empresas multinacionales, con empresas, con micropymes. Con todas ellas hemos aprendido y hemos encontrado la forma de llamar la atención y destacar frente a sus competidores con productos de la máxima calidad. Desde, pues no sé, ahora mismo estamos haciendo productos de todo tipo, healthy, deportivos, textiles, tecnológicos o ecológicos. En Doble L me considero que somos especialistas en dar con el regalo perfecto. Entonces, como ejemplo actual, muy ligado a las tendencias surgidas pues ahora con el cambio climático, pues te puedo decir que el sector está virando hacia productos sostenibles totalmente, ¿eh? O sea, ahora nos piden todo el tema de productos con materiales sostenibles, con materiales reciclados, con ecodiseño, es decir, que todo tenga, que respeten y reduzcan el impacto, que busquen la reutilización. En fin, sobre todo la administración pública ahora mismo se centran en productos sostenibles. Vamos hacia ahí, ¿vale? Productos pues de todo tipo, bolsas, bolígrafos, carpetas, en fin, de todo.
Claro. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer por parte de las empresas al desarrollar su imagen a través del merchandising?
Bueno, a ver, uno de los errores más comunes es no alinear el merchandising con la identidad de la marca, ¿vale? También muchas empresas subestiman la importancia de la calidad del producto. Yo recomendaría siempre mantener una coherencia entre lo que es la imagen y los valores de la empresa, así como priorizar la calidad.
Que no sea un trasto, ¿no?
Experiencia.
Muy bien.
Sí, correcto. O sea, mi experiencia,
¿sí?,
me dice que cuando no existe un departamento de comunicación o de marketing dentro de la propia empresa, hay que ir con más cuidado y dedicar más atención a comprender la necesidad que tienen. Por eso en Doble L, o en este caso yo o el equipo, acompaño a este tipo de clientes en cada paso del proceso. Es decir, pues desde el diseño, desde la selección del producto, la producción y la entrega, para que acierten en la elección, en este caso la elección final del artículo.
Ya para concluir te quiero preguntar por cómo ves el futuro del merchandising en relación con la imagen corporativa en este mundo que es cada vez más digital.
Sí, a ver, el futuro es complicado, ¿vale? El futuro del merchandising A ver, yo creo que se centrará en la personalización y la integración digital. Las empresas deberán utilizar datos para ofrecer experiencias únicas a los consumidores. Las plataformas digitales permitirán crear interacciones más significativas, fusionando el merchandising físico y digital de manera innovadora. A ver, pues la experiencia es digital, como dicen, que es física y digital.
Digital, se llama.
Grandes congresos internacionales. Sabes, el sector turismo y salud están siendo los grandes impulsores de este tipo de experiencias, donde a través de tecnologías inmersivas e inteligencia artificial, el visitante vive una experiencia personalizada y única. Pero bueno, eso llegará, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, es el futuro, así que no hay otra.
Muy bien.
Estar ahí.
Seguro que ahora no, cuando recibamos...
Es un mundo muy 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 amplio, ¿vale? El mundo del marketing promocional.
Claro.
Pero bueno...
Es importante, claro que sí, ¿no? Te iba a decir que seguro que cuando recibamos ahora un regalito de cualquier marca como imagen de la misma, lo miramos como con otros ojos y entendemos ese trabajo que hay detrás para llegar al producto adecuado que nos deje una buena impresión, ¿no? De esa marca que queremos promocionar o que recibimos como detalle. Muy bien, pues ha sido un placer. Luis Linares, gerente de WL, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Acabamos hoy el programa hablando con el AMPA Luis Vives de Massanassa, que hoy vive también una jornada muy especial. Tengo al teléfono a Alex Caraval. Alex, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues la situación ahora con los padres es buena, positiva en estos momentos. Dentro del caos que tenemos, el poder ver que los chiquillos van contentos en autobuses a un centro escolar y que van a coger una, entre comillas, rutina diaria, aunque sea bastante diferente, pues es importante. Ha habido bastantes momentos de emoción.
Cuéntame, porque tengo entendido que sois en verdad dos AMPAs de dos centros diferentes. Separáis primaria y los más pequeños.
Correcto. Somos el mismo AMPA, pero de dos centros diferentes. Uno es infantil y el otro es primaria. Primaria ha empezado hoy.
Sí.
Se han ido a Valencia, a la antigua facultad.
Sí.
De Derecho. Sí, sí. Los de infantil irán a Alcácer previsiblemente... Bueno, más adelante, no sé decirte fecha exacta por si acaso.
Muy bien. ¿Cómo ha sido lo de recibir la noticia terrible de que una parte del colegio se había caído y que había provocado el fallecimiento de este trabajador? ¿Estabais al tanto de que estaba en tan mal estado este centro?
Que estábamos al tanto de que estaba en mal estado, sí, porque el ayuntamiento ya nos informó, nos dijo que era un punto rojo, como AMPA nos avisó de que no entráramos a coger material, enseres ni nada. Estaba precintado con una cinta de baliza, ahora hay vallas, pero en ningún caso pensábamos que podía suceder algo así. De hecho, me dicen vecinos que, yo no los he visto, pero me dicen vecinos que han aprovechado el colegio para cruzar la calle paralela y ahorrarse un minuto o dos. Y ahora viendo esta situación, ese minuto o dos no valía la pena.
Claro. ¿Y antes de la dana, el colegio cómo estaba?
Pues antes de la dana, el colegio estaba muy mal. Este año hacía 50 años y teníamos problemas, sobre todo con la electricidad, con estas olas de calor.
Sí.
No hay aire acondicionado, evidentemente. Entonces los padres decíamos, pues compramos nosotros ventiladores, los ponemos en las aulas, nos hacemos cargo nosotros, o el AMPA lo pagaba, pero era inviable porque enchufaban los ventiladores y podían saltar los
plomos,
los fusibles.
Sí,
sí, claro. Los fusibles, se podía ir la luz y entonces, o generar incluso un riesgo de incendio eléctrico. Entonces eso se descartó. Entonces los chiquillos salían con la cara roja.
Claro, sí, sí. Acalorados, pobrecitos, y achicharrados en el verano, me imagino, ¿no?
Exacto, exacto. Imagínate con la temperatura esta, salir a un patio, echar a correr, que un chiquillo no hace otra cosa, echar a correr y no se va a poner al sol, a la sombra sentadito, y luego entra a un aula donde no está corriendo al aire más que la natural.
Claro. Y ante esta situación de un centro escolar tan deteriorado, ¿qué os decían? ¿Y estaba previsto que esto se cerrara, se rehabilitara, se reconstruyera o iba para largo? ¿Había alguna información al respecto?
Sí, está el plan Edifican, que se está utilizando en colegios de la comarca, y es unos necesitaban pues eso, una habilitación de una parte, otros era arreglar algunas cosas, donar material, pero nuestro centro era casi integral. Entonces estábamos dentro de ese plan, pero ese plan Generalitat decía que faltaba documentación, luego desde el ayuntamiento se aportaba, luego, en fin, que se quedaba en la burocracia, se quedaba ahí y el colegio seguía igual y siguen pasando los años.
Uh-huh. Ahora no tendrán más remedio que reconstruirlo, según apuntan todos los técnicos. ¿Cómo veis vosotros también esta reubicación de vuestros niños, tanto en Alcácer, los más pequeños, como los un poco más mayorcitos, desde hoy en la antigua escuela de magisterio?
Pues ya eso, ya cada familia tendrá su opinión. Como AMPA sí que podemos decir que estamos contentos por lo que te he dicho, que tienen una ubicación, tienen un centro donde van a ser muy bien atendidos y muy bien acogidos. Nuestro claustro siempre ha estado encima y nos ha dado mucha tranquilidad, nos ha dado soluciones a todas las dudas que teníamos. O sea, en ese aspecto estamos muy tranquilos. El futuro es el que nos preocupa en el centro, porque sabemos o pensamos, por lo que nos dicen, que se va a derruir, que se van a hacer barracones, el curso lo van a hacer entero fuera de aquí, reubicados, pero el curso que viene ya no sabemos si van a esos barracones, y todos conocemos la temporalidad de estos barracones. No quiero nombrar La Palma, no quiero nombrar nada, pero eso sí que nos preocupa. Aprovechar el momento para acompañar a la familia de la víctima, darnos su más sentido pésame, y esperamos que se recupere el compañero que estaba trabajando con él lo antes posible.
Muy bien.
Muchas gracias.
Alex, gracias. Un fuerte abrazo.
Otro igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.